dijo.
Cierran por un mes las aulas en Cuba.
También se suspenden los viajes interprovinciales y restringen las salidas del país.
Turistas aislados en los hoteles y se suspenden también las excursiones.
La falta de pollo como causante de las aglomeraciones en los mercados, dice el primer ministro Manuel Marrero.
Reacciones desde la isla a las nuevas medidas que se aplican.
Cubanos organizan campaña en las redes sociales para rebajar los precios de Internet.
Y cuestiona Juan Guaidó las cifras del régimen de Maduro sobre las víctimas del COVID-19.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión de Martí Noticias a las 11. Misión informativa, resumen de Radio Martí en transmisión simultánea a través del 1260M Radio Caracol. En los controles, el ingeniero Richie Pérez, sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Dolidia Darias y Paul Rodríguez. Producción Héctor Carrillo, edición Álvaro Alba. Somos sus voces informativas.
Álvaro Alba
y Ricardo Espinosa, bienvenidos. 24 grados Celsius en La Habana, hay poca nubosidad a esta hora, los vientos soplando a 17 kilómetros por hora. No se avizora lluvia en el panorama. Noticias de Cuba.
El gobierno cubano anunció este lunes el cierre de todas las escuelas del país durante 4 semanas, incluida la de receso escolar. La medida contempla la evacuación de los estudiantes y otras más para evitar el avance de la pandemia en la isla.
Cuba reporta hasta este lunes 40 casos confirmados del COVID-19, la muerte de una persona, 1.036 ingresados y casi 38.000 cubanos bajo vigilancia.
El primer ministro Manuel Marrero Cruz anunció en la televisión nacional la suspensión de las transportaciones interprovinciales. El funcionario también anunció el aislamiento de los turistas en los hoteles de Cuba a partir de este martes y la suspensión de todas las excursiones. No hay turistas en las calles a partir de mañana, sentenció Marrero.
Asimismo, el alquiler de automóviles de turismo también queda suspendido desde este martes. El primer ministro llamó al cierre de los gimnasios, discotecas y piscinas. A los cubanos residentes en la isla no se les permite la salida del país.
Las medidas se extienden a las contrataciones de personas en comercios. El funcionario culpó a la venta del pollo como el causante principal de las colas en la población cubana y también anunció el reforzamiento del control policial en toda la isla.
Y el primer ministro Manuel Marrero Cruz señaló en el programa Mesa Redonda del régimen cubano que, teniendo en cuenta opiniones y luego de un análisis del gobierno y las consultas pertinentes, se ha tomado la decisión de suspender las clases durante las próximas 3 semanas. Desde La Habana, Berta Soler, líder de la Dama de Blanco, reaccionó a esta medida.
El régimen cubano como que se ha demorado un poco para anunciar el cierre de las escuelas, lo mismo primaria que hasta universitaria. También en la toma de tener conciencia y hacer un llamado al pueblo de la multitud y la cantidad de gente que está aglomera en los centros donde venden alimentos, en Copelia y en una serie de lugares, en las paradas, en los centros de trabajo, que realmente esto es bien preocupante y vamos a ver si realmente cumple con esto, con esta serie de medidas que ha dicho y que vamos a ver si se pone en realidad a partir de 24 en práctica. Bueno, ya vamos a asegurar que en práctica se va a poner la suspensión de las escuelas, de los muchachos o los alumnos en las escuelas, pero lo demás es bien preocupante, puesto de que alimentación no hay en el país o no hay para la población y cuando sacan cualquier cosa en cualquier tienda recaudadora de divisas, allí va las personas a buscar sus alimentos y sus cosas necesarias como el aseo, entre otras cosas. Entonces, bueno, realmente se demoró y tenía que haber tomado esta medida desde mucho antes. Ojalá todo salga bien. Tenemos que pedirle a Cristo que todo salga bien porque realmente la pandemia es mundial.
Y sobre esta decisión tomada por las autoridades en la isla, el periodista independiente Henry Constantín Ferreiro desde Camagüey manifestó su opinión.
Sí, es un excelente anuncio, atrasadísimo, de haber ocurrido hace 15 días probablemente, y que lamentablemente no creo que sirva para detener la expansión, quizás la haga más lenta, pero como casi todas las medidas del gobierno cubano está llegando tarde. Bueno, creo que todos los padres están agradeciendo, aunque ya muchos hayan tomado por su propia cuenta el hecho de suspender las clases de sus hijos, ¿no? Pero creo que a todo el mundo le parece lo más sano, un ambiente bueno de insalubridad, las escuelas sin agua, sin recursos para iniciar a los niños, a los estudiantes de la universidad, y que bueno, que esperemos que ahora el resto de la ciudadanía, pues ya casi la pelota está en manos de la ciudadanía, es la que debe ahora tratar de aislarse en vista que el Estado ya ha dado sus pasos, ¿no? En ese sentido.
Y decenas de cubanos están desplegando una campaña en las redes sociales en la que piden a ETEXA y al Ministerio de las Comunicaciones que bajen los precios de Internet para poder estar informados durante el tiempo que dure la epidemia del COVID-19. Yolanda Huerga con los detalles.
Decenas de cubanos están desplegando una campaña en las redes sociales en la que piden a ETEXA y al Ministerio de Comunicaciones que bajen los precios de Internet para poder estar informados durante el tiempo que dure la epidemia del COVID-19.
Es un reclamo social importantísimo, no es para nada anímico. Están pidiendo acceso a la información y con ello están diciendo que la que reciben no vale. Ya ahí hay un proceso de descalificación del monopolio de la información que ha sostenido la dictadura durante tanto tiempo. La gente quiere saber y la gente sabe que la información, que la realidad no va a llegar por los medios oficiales.
Apuntó la activista y ex profesora universitaria Omara Ruiz Urquiola.
Pedir que bajen los precios de Internet es pedir libertad de información.
Los internautas llaman también a enviar tweets con la etiqueta "bajen los precios de Internet" hasta que los organismos estatales se pronuncien.
Esto es una campaña que viene desde hace muchísimo tiempo y no han hecho nada. Aún en tiempos de mayor crisis se han mantenido con los mismos precios excesivos.
Recalcó la periodista independiente Camila Costa.
Si lo bajan ahora en tiempos de coronavirus, no lo creo.
Por su parte, el reportero de Santa Clara Visión, Guillermo del Sol, apuntó.
Sería bueno que el gobierno comprendiera la necesidad que tienen todas las personas ahora de utilizar la Internet para comunicarnos, pues llegará el momento que no podremos salir de nuestra casa.
El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas aprobó en 2016 una resolución que establece el acceso a Internet como un derecho básico de todos los seres humanos y animó a todos los países a proveerlo. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y sobre las medidas que anunciara en la tarde de hoy en el programa Mesa Redonda, el activista Manuel Cuesta Morúa respondió lo siguiente a Radio Martí.
Una vez más se demuestra que la sociedad cubana está por encima de su propio Estado al enfrentar situaciones como estas que amenazan la propia existencia, que se convierten en problemas existenciales, y creo que la ciudadanía debe continuar por esa senda de madurez ciudadana, de madurez cívica, proteger a los suyos, proteger a la comunidad, proteger a su familia. Creo que ha sido importante que haya tomado esta medida, reitero, un poco tarde, pero esperamos que la expansión, ya que no la contención, pueda detenerse en un punto importante para la sociedad cubana. Creo que esa puede ser nuestra contribución. La lección fundamental es que la propaganda no debe nunca sustituir la realidad y que los cubanos debemos enfrentar con la misma visión clara que enfrentamos la lucha por nuestra supervivencia, pues enfrentar la lucha por nuestra comunidad, por la supervivencia de nuestra comunidad. Y comportarnos, sí, es importante, mejor y por encima de la capacidad y de la respuesta propia del Estado cubano. Creo que esto es una medida importante y esperamos que todos actuemos con la responsabilidad que se requiere y se necesita.
Entre los asentamientos de inmigrantes en localidades fronterizas de México y los Estados Unidos, varios cubanos profesionales de la salud indican sus intenciones de trabajar también en territorio mexicano para combatir el coronavirus. Ricardo Quintana tiene los detalles.
En Reynosa, Ciudad Juárez y otras localidades fronterizas, entre los asentamientos de migrantes destaca la presencia de profesionales cubanos de la salud que estarían dispuestos a trabajar con la Secretaría de Salud de los respectivos estados donde se hallan.
Y ayudarlos en lo que nos sea posible dentro de nuestras posibilidades a tratar de disminuir el impacto social que tiene la propagación de este virus tan agresivo, tan mortal.
Estoy dando mi ofrecimiento para combatir el COVID-19, ya sea aquí en la frontera de Reynosa o en cualquier parte de México donde nos necesiten.
Y que estamos dispuestos.
Osmani Leiva también es licenciado en enfermería. Lleva un año en Ciudad Juárez. En estos momentos, dice, sus servicios son más necesarios que nunca.
Estamos dispuestos a contribuir y ayudar en todo lo que sea necesario para frenar esta gran epidemia.
Se calcula que más de 10.000 cubanos se mantienen varados en diferentes puntos fronterizos. En Matamoros, por ejemplo, junto a la ribera del río Bravo, viven bajo carpas y en deficientes condiciones sanitarias. Nido potencial y casi perfecto del coronavirus. Ricardo Quintana, Televisión Martín.
El envío de médicos por parte de Cuba a otros países cuando en la isla aumentan el contagio por coronavirus genera opiniones diversas. Ivette Pacheco ofrece el reportaje.
El anuncio por parte de Cuba de enviar brigadas médicas a Italia y otros países de América Latina para frenar la propagación del coronavirus ha traído diversas reacciones dentro de la isla. Sobre el tema, esto fue lo que dijo a Radio Martí desde Songolamaya, Santiago de Cuba, el doctor en fisiatría Roberto Serrano.
Cuba siempre lo ha hecho de la misma manera. Cuba siempre, los especialistas de mayor calificación generalmente lo ha mandado a cumplir misiones, a colaboraciones. Lo que se han quedado de generalmente acá son los médicos de menos nivel, o sea, los médicos de reciente graduación. Y lo sigue haciendo porque para Cuba parece que su país siempre está en un segundo plano. O sea, la atención del cubano siempre está en un segundo plano.
En opinión de algunos, esta decisión disminuye la capacidad de respuesta del sistema de salud cubano. Al respecto, Serrano precisó.
Una de los renglones fundamentales de la entrada de divisas a Cuba es precisamente salud pública. Y entonces es un negocio, ciertamente, porque obviamente mientras más médicos haya, pues seguro que la respuesta a esta pandemia sería mejor.
Otros entrevistados por Radio Martí dentro de la isla también ofrecieron su punto de vista.
No veo bien todo humanitario.
Por esa parte, sí me gustaría que los médicos estén aquí para que en el consultorio no atiendan. A veces uno va al consultorio y a veces el médico, el doctor o la doctora no están porque están haciendo otro trabajo.
Desde La Habana, el licenciado en bioquímica y profesor universitario de inmunología, Oscar Casanella, expresó a Radio Martí.
Las brigadas, eso es parte también de la propaganda. No es de las cosas que yo más critico ahora mismo, sobre todo por el número, no es un alto número de colaboradores lo que tienen.
Un total de 53 médicos y enfermeros cubanos llegaron el sábado a la Lombardía, en el norte de Italia, a causa del brote de coronavirus. Otra brigada del contingente internacionalista, Henry Riff, también fue enviada por el Ministerio de Salud de Cuba a Nicaragua. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y es que la escasez de alimentos y los productos de aseo impide que los cubanos permanezcan en sus casas ante esta pandemia del COVID-19. Tomás Cardoso nos explica por qué.
Entre las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud para evitar la propagación del COVID-19 se encuentran evitar la aglomeración de personas en áreas públicas y que los ciudadanos se mantengan en los hogares el mayor tiempo posible. Cubanos entrevistados por Radio Martí afirman que en el país no se pueden seguir estas medidas porque diariamente hay que salir a los mercados en busca de algo de comer. En Santa Clara, el cuentapropista Joel Espinosa Medrano concluye que hay que salir a buscar un poquito de comida y productos de aseos diariamente.
Nosotros no tenemos las condiciones alimenticias ni tampoco una infraestructura higiénico-sanitaria. No podemos evacuarnos entre las casas de la mayoría de las personas porque de lo contrario moriremos de hambre.
La rentadora habitacional Rebeca Monzó ya dejó de alquilar a extranjeros, pero es imposible quedarse todo el tiempo en la casa.
Desgraciadamente hay que salir a comprar comida porque no hay abastecimiento y cuando lo hay que salir a buscarlo.
Y el periodista capitalino Vladimir Turró comenta que el sábado pudo observar la acumulación de personas y el desorden en el mercado de Cuatro Caminos.
La realidad cubana es bien triste. El déficit de alimentos hace que los cubanos salgan diariamente y si encuentran algún alimento en alguna tienda, se aglomeren.
Y en Guira de Melena, el comunicador Jorge Bello expresa que las recomendaciones de cuarentena en Cuba no van a trabajar.
Eso es imposible, puesto que aquí en Cuba no hay alimento. Estamos propensos día a día a que el número se vaya incrementando.
Para el sociólogo Ángel Marcelo Rodríguez Pita, las medidas que está tomando el gobierno no van a funcionar por la incapacidad de las autoridades.
Podemos decir que hay escasez de detergente, escasez de jabones también, y podemos decir también que hay escasez de alimentos en toda la isla. Tienen que salir obligatoriamente porque no existe un lugar en el cual usted pueda acceder a todos los productos.
Durante su intervención en el espacio Mesa Redonda el pasado viernes, el gobernante cubano Miguel Díaz-Canel llamó a la población a evitar las aglomeraciones públicas y a limitar las salidas a la calle. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Obispos cubanos manifiestan su cercanía a católicos y al pueblo cubano ante la situación generada por la expansión del coronavirus. José Luis Ramos tiene la noticia.
Monseñor Dionisio García, arzobispo de la Arquidiócesis de Santiago de Cuba, en su mensaje destacó que la llegada inesperada del virus COVID-19 es uno de esos acontecimientos que dolorosamente nos recuerda que todos los seres humanos, también los cubanos, donde quiera que estemos, somos iguales.
Aún en este tiempo tan incierto del coronavirus, que nos llena de entendible preocupación e incertidumbre, no nos olvidemos de los pequeños momentos que la vida nos da y que tenemos que agradecer. Unámonos hoy a la invitación que el Papa Francisco nos hace para orar por aquellos que padecen el COVID-19, con peligro para sus vidas, por los que viven en la incertidumbre del contagio, por el personal médico y paramédico que arriesgan su vida para cuidar de los otros.
El obispo de la diócesis de Santa Clara, Monseñor Arturo González Amador, en su mensaje a través de la Red Católica Juvenil Cubana, señaló que con la presencia y la extensión del coronavirus estamos en medio de circunstancias muy desafiantes, y agregó:
nada nos puede ser indiferente. De un modo u otro, todo nos toca. Mucho más cuando está en riesgo la vida de tantos hombres y mujeres en el mundo. Cuando otros arriesgan la suya por salvar la de muchos.
Por su parte, Monseñor Juan de Dios Hernández, obispo de la diócesis de Pinar del Río, recordó que los motivos de los temores son muchos, mil motivos para tener miedo.
No tengamos miedo al coronavirus y enfrentémoslo tomando nuestras responsabilidades, sí, pero con fe. Hay un solo modo para vencer el miedo y Jesús nos lo enseña, la fe. No la religión, sino la fe.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
A las 11:17, un vistazo a las noticias más destacadas en Venezuela.
El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, cuestiona el número de casos de coronavirus reportados por el gobierno de Nicolás Maduro. Desde Caracas, Aymara Lorenzo con los detalles.
En una rueda de prensa con las restricciones sanitarias del caso por el coronavirus, Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional y presidente interino de Venezuela, dijo que son 200 y no 77, como dice el régimen de Nicolás Maduro, los casos de infectados por coronavirus que hay en Venezuela.
Esto fue información al interno de un ministerio que nos están suministrando, preocupados por la situación, de que no se maneje de manera responsable y clara la emergencia. Lo que pretendía es contrastar con lo que ellos hacen ver como información oficial.
Aseguró Guaidó que cuentan con un observatorio activado a pesar del empeño del régimen de Maduro en acallar la verdad, precisamente por difundir estadísticas sobre los casos de coronavirus en el estado Miranda. Fue secuestrado en su casa por funcionarios de las FAES el periodista Darvinson Rojas el viernes en la noche, de quien Edgar Cárdenas, secretario del Colegio de Periodistas de Caracas, dijo que en la sede donde lo tienen se niegan a dar información sobre el periodista.
Recibieron instrucciones superiores de no dar información absoluta de nada sobre el caso de Darvinson Rojas, a pesar de que esta mañana se le informó a los familiares en este mismo lugar que ya había sido trasladado a tribunales y después se informó que había sido trasladado previamente a unas pruebas médicas. Resulta que no era cierto.
Aún se desconocen los delitos que le imputarían al periodista por ejercer su trabajo de informar. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Martí.
Hay una alarma en Venezuela por la detención de un periodista que publicó tweets relacionados precisamente con el COVID-19 o coronavirus. Desde Caracas nos explica qué fue lo que sucedió la corresponsal de La Voz de América, Carolina Alcalde.
El sábado por la noche, una comisión de las Fuerzas de Acciones Especiales, cuerpo de seguridad que la alta comisionada de la ONU para Derechos Humanos pidió disolver, detuvo al periodista Darvinson Rojas por haber publicado una serie de tweets relacionados con el coronavirus en el país. Los padres del periodista, quienes fueron golpeados, detenidos y posteriormente liberados, narraron que los funcionarios le exigieron a Rojas que revelara la fuente sobre las estadísticas que manejaba sobre los casos de COVID-19. El procedimiento se hizo público a través de un mensaje de voz divulgado en ese momento por el periodista.
Con tumbar la puerta, me piden básicamente porque yo lancé unos tweets que están ahí dándole a la puerta.
Marco Ruiz, secretario del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, informó el domingo por la mañana que el periodista se encontraba desaparecido, pues desconocían el módulo policial al que había sido trasladado. Sin embargo, embargo, horas más tarde se logró determinar su ubicación. Ruiz pidió mantener la alerta ante la situación que, según dijo, busca amedrentar y silenciar a periodistas y medios e inhibir el debate sobre el tema del coronavirus.
La información que ha publicado Darvinson en su mayoría, si no en su totalidad, es información oficial que han dado funcionarios de la administración de Nicolás Maduro, y si hubiese algo que no es información oficial, es información que ha sido verificada.
El presidente interino Juan Guaidó se pronunció asegurando que se encontraban coordinando lo necesario para apoyar a la familia del periodista. El relator especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Edinson Lanza, y el Comité para la Protección a los Periodistas manifestaron preocupación y exigieron la liberación de Rojas. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
11:20 en Ciego de Ávila a esta hora, poca nubosidad, 23 grados Celsius, viento soplando a 13 kilómetros por hora. ¿Qué está pasando en los Estados Unidos?
El presidente Donald Trump dijo en conferencia de prensa que cuando el término de 15 días para desacelerar el coronavirus, cuando termine este, decidirá si reabrirá la economía del país en momentos en que la enfermedad se sigue propagando rápidamente y los hospitales se preparan para una ola de muertes. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
El presidente dijo que no permitirá que el coronavirus se convierta en un problema financiero de larga duración. Él dice que no se puede dejar que la cura sea peor que el problema. Al final del periodo de 15 días hará una decisión sobre qué camino tomar. El presidente está en medio de los que sostienen que el país necesita volver a funcionar para evitar una depresión económica y los expertos médicos que advierten que, a menos que se tomen medidas más extremas, el costo humano será catastrófico. Los expertos en salud han dejado en claro que a menos que los estadounidenses continúen limitando drásticamente la interacción social, la cantidad de infecciones abrumará el sistema de atención médica como lo ha hecho en algunas partes de Italia. Con el impacto económico, con millones de personas sin trabajo, empresas cerradas y los mercados financieros cayendo, las voces de los afectados se está volviendo más fuerte. El presidente señaló además que está trabajando con republicanos y demócratas para lograr la aprobación de un plan para un paquete de estímulo económico para ayudar en la crisis causada por el coronavirus. Este lunes, el Senado no logró aprobar un proyecto de ley que inyectaría miles de millones de dólares en la economía estadounidense. El presidente también hizo un llamado a la protección de los ciudadanos asiático-estadounidenses tras críticas de que su uso del término virus chino para describir el coronavirus había llevado a un aumento en incidentes de discriminación y violencia contra ese grupo. Además, repitió su punto de vista de que un medicamento contra la malaria en combinación con un antibiótico es una buena forma de combatir el virus. Asimismo, anunció que se iniciarían pruebas clínicas con los medicamentos en Nueva York, uno de los estados con más casos de coronavirus. Por otra parte, el presidente firmó este lunes una orden ejecutiva para prevenir el acaparamiento y el aumento de precios de los suministros necesarios en la lucha contra el coronavirus. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
El estado de Nueva York construye 4 hospitales móviles para atender la creciente demanda a propósito de enfermos afectados por la pandemia del coronavirus. Celia Mendoza, de La Voz de América, informa desde la Gran Manzana.
Con 1.800.000 pies cuadrados, el centro de convenciones Javits es uno de los 4 puntos designados por el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, en el que desde ya el Cuerpo de Ingenieros del Ejército inicia el trabajo para construir hospitales temporales. A este se le suman 2 en Long Island y 1 en el condado de Westchester.
El tiempo importa, los minutos cuentan y esto es literalmente una cuestión de vida o muerte. Conseguimos estas instalaciones, obtenemos los suministros para salvar vidas.
La Agencia Federal de Emergencia, FEMA, a petición del Estado, aprobó la construcción de 4 hospitales federales móviles que serán instalados aquí en el Jacob Javits Center, en el extremo oeste de la isla de Manhattan. Cada uno tendrá una capacidad de 250 camas para un total de 1,000. Esto mientras el Estado desde este fin de semana implementó el plan PAUSE para quedarse en casa, orden que sigue la ecuatoriana Olga Viles, de 80 años.
Estoy muy apenada por todo lo que está pasando, no podemos salir, ya ve, la ciudad está desierta, cuando esta es la ciudad que se mueve, pues qué podemos hacer más, acatarnos todo lo que nos dicen, hacer todo lo que nos dicen, pues, para poder estar tranquila.
Estas medidas son necesarias ya que, de acuerdo al gobernador estatal, las proyecciones muestran que entre un 40 y 80% de la población se infectará con COVID-19. Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York.
A las 11:24, un vistazo a esta hora en Santiago de Cuba, 25 grados Celsius, también poca nubosidad. Pero miremos el resto de la isla y el Caribe con nuestro experto Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Dos centros de altas presiones de 1028 milibares dominan nuestra región, uno sobre las aguas del Atlántico y el otro sobre el nordeste del Golfo de México. Ambos centros de altas presiones enlazan sus isobaras y se extienden con condiciones del tiempo muy estables sobre la Florida, las Bahamas y Cuba, provocando días soleados y noches con muy poca nubosidad, así como temperaturas frescas que se mantendrán por toda la semana, por no decir en lo que resta de marzo, que culmina el martes de la próxima semana. Para Cuba tendremos poca nubosidad esta noche y en la mañana del martes. Parcialmente nublado en la tarde con lluvias y chubascos muy aislados en la costa norte de las regiones central y oriental. Las mínimas para el martes estarán entre los 22 y los 25 grados Celsius. Las máximas en hora de la tarde entre los 29 y los 32. Los vientos serán del este al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora, con rachas de 30 en la costa norte. Habrá oleaje en ambos litorales orientales que puede llegar a marejadas ligeras en la costa norte de Holguín y Guantánamo. Poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
A las 11:26, quieto en primera, llegaron los deportes con Pepe Lacayo.
Muchísimas gracias, aquí estoy todavía estancado en primera base. Damas y caballeros, en los próximos días el Comité Olímpico Internacional no va a tener más remedio que anunciar oficialmente que los Juegos Olímpicos del verano en Tokio, Japón, han sido pospuestos o postergados hasta el próximo año. Ya hay más de una veintena de países que han dicho, no vamos a ir, pase lo que pase. Entre ellos, hay varios países que están dispuestos a boicotear los Juegos Olímpicos. Y esto no significa solamente atletas, significa no van a mandar una delegación, no van a mandar aficionados, no van a mandar al jefe de Estado. Esos países son Canadá, Australia y el Reino Unido. Otros países, como Italia, España y Noruega, han dicho que no están preparados para ir a los Juegos Olímpicos por lo que está pasando con el coronavirus. Y además de todo eso, esta mañana, Dick Pound, un funcionario y miembro del Comité Olímpico Internacional, le dijo a la prensa que el COI estaba a punto de anunciar que va a postergar los Juegos Olímpicos de este verano y que probablemente los dejen para el verano del 2021. Al mismo tiempo, esta tarde, la UEFA anunció que la final de la Liga Europea de Campeones ha sido pospuesta hasta nuevo anuncio. Decimos eso porque yo me imagino que ya la UEFA se aburrió de decir, en dos semanas, en un mes, en seis semanas, en dos meses. Y como, ya se cansaron de dar fechas, entonces por eso han dicho hasta nuevo anuncio. Eso significa que yo no sé cómo se van a jugar los octavos de final, los cuartos de final y las semifinales, pero la final de la Liga Europea de Campeones todavía no sabemos cuándo se va a jugar. Eso significa que todos los torneos más importantes del mundo, por ejemplo, la Euro, que se iba a jugar este año en 12 países europeos, ha sido postergado hasta el próximo año. La Copa América, hasta el próximo año. Las Olimpiadas, todavía no es oficial, pero es 80% oficial que se va a postergar hasta dentro de un año. Y la Champions League, no sabemos cuándo se va a jugar. Otro detalle interesante, la FIFA dio a conocer, entre todo esto, su ranking mundial, los países que están en este momento clasificados entre los primeros, del 1 al 205, y se van a quedar ahí por mucho tiempo porque no hay partidos oficiales, ¿ok? Bélgica está en el primer lugar, Francia segundo lugar, Así no fue como terminó el Mundial en Rusia. Ustedes recordarán que Francia lo ganó. Bélgica no terminó de primero, sino que en el segundo. Brasil en el tercero, Inglaterra cuarto lugar, Uruguay, Croacia, Portugal, España, Argentina y Colombia en el décimo puesto del ranking mundial. Y los del 11 al 20, México, Suiza y Cuba, para que ustedes vean, número 179 en el mundo según la FIFA. Muy bien, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Martí Noticias.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Se preguntan los cubanos por la ausencia de Raúl Castro.
Los familiares de José Daniel Ferrer no tienen información sobre la sentencia.
Le prohíben viajar al artista cubano Gorky Aguilar.
Incertidumbre entre los cubanos que han pedido asilo político en la frontera de México y Estados Unidos.
A propósito, Estados Unidos evalúa posibles terapias para salvar vidas de infectados con el COVID-19.
Insta a la Organización Mundial de la Salud a pasar al ataque contra el coronavirus.
El Fondo Monetario Internacional dice que la recesión debido al coronavirus podría ser peor que la del 2009.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta segunda media hora del noticiero estelar de las 11 de la noche de Radio Martí en transmisión simultánea en Radio Caracol 1260. A esta hora en los controles, el ingeniero Richie Pérez, redacción Ibel Pacheco y Doridia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, producción Héctor Carrillo, edición Álvaro Alba. Somos sus voces informativas.
Álvaro Alba
y Ricardo Espinosa, bienvenidos. Noticias de Cuba.
En la isla se habla de la ausencia de Raúl Castro en la toma de decisiones para enfrentar la pandemia del coronavirus. Ariana González tiene las declaraciones de los periodistas Reinaldo Escobar y Carlos Cabrera sobre el tema.
El régimen castrista asumió que en Cuba hay casos de coronavirus y finalmente decidieron tomar algunas medidas para evitar contagios. El presidente Miguel Díaz-Canel y el vicepresidente Manuel Marrero Cruz las anunciaron en la mesa redonda con la ausencia del primer secretario del partido y eso ha hecho que surja la pregunta, ¿dónde está Raúl Castro? Los medios oficiales no le explican, aunque está incumpliendo el artículo 5 de la Constitución cubana. Para el periodista y editor del diario 14 y medio, Reinaldo Escobar, Castro ha dejado al presidente y al vicepresidente que lleven la voz cantante y no ha respaldado las medidas tomadas.
Él ha dejado que sea del presidente y del primer ministro los que lleven la voz cantante. Él no ha respaldado a esa medida. Y estos señores que están gobernando a nombre de él se contentan o se limitan a decir que estos acuerdos fueron tomados en una reunión del Buró Político que estuvo presidida por el primer secretario. Pero no hay una evidencia de su presencia.
El periodista Carlos Cabrera indica que Raúl Castro preserva a los militares del desgaste político que tiene una emergencia sanitaria.
Él no compareció, no había ningún alto jefe militar, incluidos los ministros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y del Interior, que en cualquier otro país del mundo serían claves en una situación de emergencia sanitaria como la que provoca el coronavirus. Él ha preservado a los militares del lógico desgaste político que traerá eso para un gobierno que debe tener las cuotas de aprobación política reales muy bajas, y se han preservado por si tuvieran que intervenir y militarizar el país en caso de que la pandemia se vuelva incontrolada para ellos.
El régimen cubano tardó en cerrar las fronteras, mantuvo los vuelos habituales desde países afectados por la pandemia y de momento no ha cerrado las escuelas ni los centros de trabajo, aunque indicó mantener las distancias. Las colas para adquirir los alimentos y los insumos continúan en la isla, lo que genera una gran preocupación en la ciudadanía mientras aumenta el número de casos en el país. Ariane González, reportando para Radio y Televisión Martí.
Familiares del preso político José Daniel Ferrer continúan sin información acerca de la sentencia que en su contra debió ser dictada el pasado 12 de marzo y que también involucra a otros tres integrantes de la UNPACU. Luis Enrique Ferrer, hermano del líder opositor, dijo a Radio Martí que la dictadura se le ha ido de las manos este caso. Iber Pacheco informa.
La situación con José Daniel todavía continúa bajo un estado bastante incierto porque la dictadura castrista, que es la encargada de este caso, más allá del juez que llevó, presidió la sala donde fue celebrado el juicio, hasta la fecha no han entregado el documento, ya sea condenatorio o absolutorio, como sea, ni condena, ni absolución, ni nada. El documento que debía haber aparecido el día 12 nunca apareció y hasta la fecha no hay nada claro ni con él, ni con los otros tres activistas, don Paco, Roland Zárraga, Fernando González, José Pupo Chaveco. Todo esto es parte de lo que ha pasado desde el inicio. Ha sido un proceso totalmente violatorio, arbitrario, sin argumento, ni prueba, ni nada que sostuviera ni el arresto de ellos, ni la detención, y menos todos los maltratos, abusos, atropellos, tortura a la que han estado sometidos, tanto física como psicológicamente. En la dictadura prácticamente como que esto se le ha ido bastante de las manos desde un inicio, pero no han querido dar su brazo a torcer, como decimos popularmente en Cuba, porque tienen miedo.
El compositor y músico contestatario Gorky Águila, líder de la banda Porno para Ricardo, no pudo viajar a Estados Unidos porque por tercera vez las autoridades de La Habana le dijeron que estaba regulado.
Bueno, yo empecé a gritar que me estaban violando los derechos hasta Miami, puesto que tenía algunos compromisos. El tema también por el cual yo iba era por entrevistas con respecto a un concierto que se llama Concierto Anticomunista. Ellos no te dicen nada, ellos simplemente esperan que tú vayas ahí en la aduana, lo que te dicen, mira, no vas a salir. Hubo una persona que dijo, hizo un comentario que yo pude oír, que dijo así, mira, yo no sé para qué arma ese espectáculo, porque puede venir la policía, llevarte preso, ¿no? Porque es realmente muy triste que los cubanos piensen que exigir la libertad es un espectáculo. Exigir la libertad para mí es el espectáculo más bello que existiría.
Y recientemente Gorky Águila fue multado con $2,000 en un gesto intimidatorio que busca que deje de hacer pública su música.
En total incertidumbre permanecen también migrantes cubanos en caso de contraer coronavirus, mientras esperan por su proceso de asilo político en la frontera de México con Estados Unidos. Así lo manifestó a Radio Martí el opositor cubano Joandri Bolaños, quien se encuentra en la ciudad de Reynosa, estado mexicano de Tamaulipas.
Muchos de nosotros no tienen acceso para asegurarse con este virus. Al final no sabemos nosotros, los migrantes, de quién somos la responsabilidad, porque estamos aquí bajo un proceso de asilo del gobierno de los Estados Unidos, que hizo un convenio con México. Hicieron ese convenio y nosotros somos la mercancía prácticamente. No sabemos quién tiene responsabilidad sobre nosotros, porque estamos en tierra mexicana, pero estamos bajo la cobertura de los Estados Unidos. Y entonces estamos en ese vaivén, no sabemos a veces a quién dirigirnos, porque las veces que el presidente se ha dirigido hacia la frontera es para cerrar, bloquear, y no vemos un rayito de luz. Entonces las esperanzas de nosotros nos abrazan aún más el sufrimiento, la incertidumbre, y así estamos. Y con este temor del coronavirus, mucho peor, porque nosotros somos extranjeros, estamos aquí, pero los mexicanos tienen la prioridad, los procedimientos de asilo siguen. Las cortes siguen. Es decir, que nosotros nos seguimos trasladando en buses hasta los lugares fronterizos, hasta los lugares donde nos repartieron para escuchar las cortes. Aún no tenemos esa cuarentena.
Y a partir de este martes 24 de marzo, el gobierno de La Habana incrementará las medidas para combatir el coronavirus. Luis Guardia preparó este informe y recogió las declaraciones de Antonio Rodiles, director de Estado de SATS.
Y el caso 35 es otro canadiense de 66 años de edad.
Siguen aumentando los casos de coronavirus confirmados en Cuba, en su mayoría extranjeros que habían llegado para vacacionar a la mayor de las Antillas en los últimos 30 días.
Vamos a regular la entrada por las fronteras del país, dejando solo autorizada la entrada de los residentes en Cuba.
Finalmente, el régimen castrista optó por cerrar las fronteras. Desde este martes 24 de marzo, no se permitirá la entrada de más visitantes extranjeros a la isla caribeña. Las misiones médicas cubanas ya han partido hacia Italia, Venezuela, Jamaica, Surinam y Guyana. Escudados en una labor humanitaria, una vez más el régimen castrista da luz verde a la llamada esclavitud de batas blancas. Mientras en la isla, el cubano de a pie, ante las carencias cotidianas, se enfrenta a la posible propagación de la pandemia.
Una situación como la que tenemos nosotros en este país, la probabilidad de contagio se dispara. Usted, para buscar cualquier alimento, necesita estar en una cola por horas, está inmerso en empujones, en gritos, no hay útiles de aseo, el transporte público también está generalmente congestionado.
Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
I would like to begin by announcing some important developments in our war against the Chinese virus.
Más noticias en este segmento especial de Radio Martí sobre el coronavirus, datos, características y estrategias para evitar el contagio.
Actualmente no hay medicamentos aprobados para tratar a personas con COVID-19 y esto preocupa a profesionales médicos en todo el mundo. Pero el gobierno de Estados Unidos anunció que evalúa posibles terapias que podrían salvar las vidas de personas infectadas por el COVID-19. Desde Los Ángeles informa Verónica Viña Fañe.
El mundo entero está trabajando para encontrar una cura para el COVID-19 lo más pronto posible. Mientras tanto, cada día aumenta el número de infectados y muertos por el nuevo coronavirus. El presidente Trump y el comisionado de la Administración de Alimentos y Medicamentos, Stephen Hahn, anunciaron que dos medicamentos ya existentes podrían servir para el tratamiento de COVID-19. Se trata del Remdesivir, desarrollado inicialmente para tratar el ébola, pero que no fue efectivo contra esa enfermedad y que se aplica por vía intravenosa. La otra medicina es la cloroquina, que se administra oralmente y se usa para la prevención y tratamiento de la malaria desde 1944.
Necesitamos asegurarnos de que la ola de nuevos tratamientos lleven al medicamento correcto, al paciente correcto, en la dosis correcta, en el momento correcto.
Hahn dijo que se acelerará la evaluación y aprobación de estos medicamentos antivíricos para tratar el nuevo coronavirus. Pero el uso experimental del Remdesivir parece prometedor. Se cree que puede bloquear la reproducción del virus en el cuerpo. El primer caso registrado en Estados Unidos en enero, un hombre de 35 años en Seattle, fue inyectado con el medicamento y su condición clínica mejoró al día siguiente, según detalla la revista científica The New England Journal of Medicine. El primer voluntario fue un pasajero del crucero Diamond Princess que estuvo en cuarentena en Japón. Esa persona se recuperó y fue dada de alta el 18 de marzo, tras 30 días en el centro médico, que no quiso darle a La Voz de América más detalles sobre el tratamiento del paciente. Expertos médicos dicen que aún es muy temprano para saber si estas drogas son efectivas para el tratamiento de COVID-19. Se esperan los primeros resultados oficiales del ensayo clínico del Remdesivir para fines de abril. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles.
Y la pandemia del coronavirus se acelera, pero su trayectoria puede modificarse, ha estimado la Organización Mundial de la Salud, instando a los países a pasar al ataque.
La Organización Mundial de la Salud advirtió el lunes sobre una aceleración de la pandemia de coronavirus.
The pandemic is accelerating.
La pandemia se acelera.
It took 67 days.
Tomó 67 días desde el primer caso reportado para alcanzar los primeros 100.000 casos.
11 days for the second 100,000.
11 días para los segundos 100,000.
And just 4 days.
Y solo 4 días para los terceros 100,000 casos.
Cases.
Sin embargo, aseguró que se puede cambiar su trayectoria e instó a los países a pasar al ataque realizando pruebas de diagnóstico a todos los casos y poniendo en cuarentena a sus allegados. Insistió además en el distanciamiento físico y en pedir a la gente quedarse en casa. Más de 16.000 personas han muerto por el nuevo coronavirus y más de 361.000 casos de contagio oficialmente diagnosticados se han registrado en 174 países desde que apareció el virus en diciembre, según un balance establecido por AFP basado en fuentes oficiales. Sin embargo, esta cifra solo refleja una parte del número real de contagios, pues muchos países solo hacen la prueba de diagnóstico a quienes necesitan una hospitalización. No obstante, el director de la OMS reconoció que algunos países tienen dificultades para aplicar estas medidas ofensivas debido a la escasez de recursos. Por otra parte, condenó la administración de medicamentos a los pacientes infectados antes de que la comunidad científica se ponga de acuerdo sobre su eficacia.
Y el Fondo Monetario Internacional dice que la recesión mundial por el COVID-19 podría ser peor que la del 2009. Nuestro colega Ricardo Espinosa de Radio Martí nos informa.
La recesión mundial por el nuevo coronavirus será peor a la que siguió la crisis financiera de 2008. Así lo ha advertido este lunes Kristalina Georgieva, directora gerente del Fondo Monetario Internacional, que pidió a las economías avanzadas apoyar a los países de bajos ingresos. Aseguró además que el Fondo Monetario está preparado para desplegar toda su capacidad de préstamo de $1 billón.
We will massively step up emergency.
Aumentaremos masivamente las finanzas de emergencia. Casi 80 países están pidiendo nuestra ayuda y estamos trabajando de cerca con otras instituciones financieras internacionales para proveer una respuesta fuerte y coordinada para el mayor impacto posible.
For largest possible impact.
La economía mundial se contrajo un 0,6% en 2009 por la crisis de 2008, pero en ese momento los principales mercados emergentes, como China e India, estaban creciendo a un ritmo rápido. En contraste, la pandemia de coronavirus está causando un desastre económico y humano en todo el mundo. Algunos analistas anticipan una contracción del 1,5%. A pesar de la gravedad de la situación, Georgieva dijo que el Fondo Monetario Internacional espera una recuperación en 2021. La pandemia del COVID-19 ha obligado a muchos países a tomar medidas drásticas, como la suspensión de viajes aéreos, el cierre de tiendas, bares y restaurantes y el confinamiento de millones de personas, deteniendo la actividad económica global. Ricardo Espinosa para Radio y Televisión Martí.
Gobernadores e intendentes en Argentina le han pedido al gobierno que declare el estado de sitio por la indisciplina ciudadana frente al COVID. Los detalles desde Buenos Aires con Juan Ignacio González Prieto.
El presidente argentino Alberto Fernández volvió a pedirle a los ciudadanos que respeten las restricciones de circulación obligatorias dispuestas hasta el 31 de marzo, aunque no descartó aplicar el estado de sitio, ya que al declararse la pandemia, unos 30.000 argentinos viajaron al exterior y unas 1.300 personas fueron detenidas por no cumplir con el decreto nacional. Mientras el jefe del ejército, general de brigada Juan Martín Paleo, explicó que las Fuerzas Armadas ya prepararon sus hospitales y desplegaron sus hospitales de campaña, más la fabricación de equipamiento de salud y el apoyo logístico en todo el país.
Ya empezamos a planear lo que el señor presidente denominó enemigo invisible. Nosotros debíamos visibilizarlo. Una operación que estamos iniciando hoy es una operación que se desarrolla en todo el país. Hay 14 comandantes conjuntos de emergencia. Llegamos a todos lados de la República Argentina con asistencia humanitaria.
En tanto, la secretaria de Salud de la Nación, Carla Bisotti, remarcó que el objetivo es evitar la expansión de la pandemia y garantizar los recursos del Estado.
El objetivo que nosotros buscamos es aplanar la curva y que cada persona tenga un rol, y ese rol en este momento es quedarnos en casa, minimizar los contactos. Se está trabajando en todo el gabinete para minimizar lo que significa el impacto económico que, sin lugar a dudas, esta situación genera en Argentina.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina. Argentina.
Y a las 11:46, tiempo para hablar en serio con la poetisa cubana María Elena Cruz Varela.
Oyendo las informaciones sobre el coronavirus que llegan desde Cuba, en voz de funcionarios, mayores o menores, del gobierno, podemos creer que estamos escuchando las disertaciones de funcionarios de cualquier país capitalista altamente desarrollado. No hay problemas, dicen, todo está previsto, somos una potencia médica, la salud está al alcance de todos, no hace falta nada, no hay problema ninguno, repiten, todo está bajo control, el pueblo confía en nosotros, etcétera, etcétera. Todo está muy bien, hasta que te das cuenta de que esa información no está dirigida a los cubanos de la isla, sino al mundo, intentando vender algo, lo que sea, pero seguramente se trate de vender imagen con un propósito muy definido. Es increíble, dolorosamente increíble, cómo se dedican a rentabilizar política y económicamente la crisis mundial en medio de semejante tragedia. ¿Recuerdan aquella consigna de los años 70? Vamos a convertir el revés en victoria. Pues ahí lo tienen, haciendo lobby político y ejerciendo de cazarrecompensas con campañas de solidaridad a cambio, por lo menos, de simpatías internacionales. Reciben un crucero con viajeros contagiados y todo el mundo aplaude la generosidad del régimen. Pero como buenos mercaderes, la solidaria ayuda internacionalista lo mismo da, que sea con militares que con médicos, tiene un precio que ellos se cuidan muy bien en no hacer público. No les conviene que el mundo sepa que Cuba, la buena y solidaria meca del comunismo caribeño, tiene el paquete de solidaridad más caro del mundo, y de esto pueden dar fe algunos países africanos como Angola y Etiopía, por ejemplo, y también latinoamericanos como Bolivia y Venezuela. Los médicos cubanos deben salir de la isla bajo presión, a luchar contra una epidemia que no conocen, dejando tras de sí a sus familiares, rehenes desprotegidos, y allá se van, portando como escudo un enorme retrato del fallecido líder. El mundo, enternecido ante tamaña humanidad, aplaude al solidario gobierno cubano, mientras en las inhumanas cárceles de la isla, los prisioneros de conciencia permanecen encerrados en condiciones menos que infrahumanas, y junto a ellos, otros miles de reos que tampoco saben cuál va a ser su destino. Les habló por las ondas de Radio Televisión Martí, su compatriota María Elena Cruz Párez.
...11:50, tiempo de escuchar el segmento de salud con la doctora Marixa Fuentes. El tema que nos trae es el tema de moda, el coronavirus.
Hola, ¿qué tal, mi gente linda? Soy su doctora Marixa Fuentes y quiero darle la bienvenida a este espacio que lo hacemos para usted con mucho cariño y amor, mi querido Alejandro y una servidora. Vamos a hablar hoy acerca de este tema que es global y mundialmente ahora alarmante, pero no le quiero alarmar, solamente le quiero informar. El coronavirus. Las pruebas del coronavirus buscan signos de infección precisamente por este virus, que por cierto se llama coronavirus porque en su vista a través del microscopio del virus como tal, tiene una imagen que es como si fuera una corona y por eso es que adquiere este nombre. Se puede determinar en las infecciones a través de las secreciones nasales, en la sangre u otros líquidos del cuerpo. Los coronavirus son tipos de virus que infectan el aparato respiratorio, nuestro sistema respiratorio. Infectan tanto a los animales como a las personas. Las infecciones por coronavirus en personas son comunes en todo el mundo. No suelen causar enfermedades muy graves, aunque las que estamos viendo ahora son cepas del coronavirus que nunca antes se habían conocido. Son nuevas incluso para el equipo médico, los científicos, y por eso es que se está estudiando este tipo de cepa del coronavirus que no se había conocido. Por eso es que no hay tratamiento y por eso es que no hay vacuna en las cuales se está trabajando. A veces un coronavirus que infecta a los animales muta, y esto quiere decir que se multiplica. Cuando usted escucha decir el virus ha mutado de forma inesperada, eso quiere decir que todos los años se estudian la posibilidad de los virus que van a causar gripe o influenza para el año próximo, y esa es la forma a través de la cual se fabrican y se formulan las vacunas. Sin embargo, hay años en que hay etapas de gripes e influenza muy fuertes en los cuales ha habido mutación viral que los científicos no han sido capaces de determinar cuál ha sido el virus que ha mutado, y por eso es que las vacunas no han resuelto en esos años específicos. En este caso del coronavirus que infecta a animales, muta y se convierte en uno que puede infectar precisamente a las personas, que es lo que estamos viendo en las noticias actuales. Estos coronavirus pueden ser más graves y a veces causan neumonía, que es lo que le puede ocasionar la muerte, sobre todo a las personas que tienen el sistema de defensas y su sistema inmunológico comprometido. ¿Qué quiere decir esto? Las personas mayores de 60, 70 años, que sus defensas están bajas. Las personas mayores que tienen enfermedades crónicas, que llevan muchos años tomando medicamentos para controlar sus enfermedades. Y la consecuencia, después de los síntomas, es la neumonía, que es una enfermedad potencialmente mortal en la que se acumula líquido en los pulmones. Vamos a seguir hablando del coronavirus mañana, Dios mediante. Éxitos bendecidos.
En SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Radio Martí en SoundCloud.
Todo lo que necesitas saber acerca del coronavirus, así como las noticias más importantes sobre Cuba y el mundo, lo encuentra en radiotelevisionmartí.com y en todos nuestros medios sociales, Facebook, Twitter, Instagram y nuestro canal de YouTube. También visite nuestra aplicación para Android o iPhone y manténgase informado en cualquier lugar, a toda hora. Radio Televisión Martí, siempre contigo.
Y a las 11:54, luces, cámara, acción. Llega desde Washington Alejandro Escalona, que nos trae lo último en el mundo del entretenimiento.
El Festival de Cine de Cannes, que debía realizarse en mayo, fue postergado debido a la propagación del coronavirus, anunciaron los organizadores del evento anual en el sur de Francia. Se consideraron varias fechas nuevas, incluyendo el final de junio, según un comunicado. El Festival de Cine, uno de los más grandes del mundo, tenía lugar del 12 al 23 de mayo. El aplazamiento se produce tras semanas de especulaciones sobre si el festival, que atrae a miles de cineastas, celebridades y ejecutivos de la industria de cine a la ciudad francesa, podría llevarse a cabo. El festival es el más reciente evento en la industria del entretenimiento en ser pospuesto o cancelado, además del estreno de películas de gran presupuesto como Mulan y No Time to Die, así como los festivales de música Glastonbury y Coachella y el cierre de teatros en Londres y Broadway. La mayoría de las salas de cine en Estados Unidos, incluyendo las de AMC Entertainment y Regal Cinemas de Cineworld Group, cerraron esta semana para ayudar a prevenir la propagación del coronavirus. Según la asociación, las salas de cine emplean a más de 150.000 personas, desde vendedores de boletos hasta proyeccionistas y personal de limpieza. Hollywood ha postergado algunos de los principales estrenos, incluida la épica de acción de Walt Disney, Mulan, y su película de Marvel, Black Widow, que iba a dar inicio a la lucrativa temporada de verano el 1 de mayo. Por el momento se desconocen las fechas de estreno de ambas películas. La Asociación de Cines dijo que aprobó $1 millón de sus propias reservas para ayudar a los empleados de salas de cine sin trabajo debido al brote de coronavirus. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Amigos, llegamos al final de esta edición estelar de las 11 de la noche de su noticiero de Radio Martí en transmisión simultánea con Radio Caracol 1260. En los controles, el ingeniero Richie Pérez, a la de redacción Yolanda Huerga, Iber Pacheco y Dolidia Darias y Paul Rodríguez. Edición Álvaro Alba, producción Héctor Carrillo. Vimos sus voces informativas.
Álvaro Alba
y Ricardo Espinosa, quienes invitan a mantener la sintonía con Radio Martí, siempre contigo. Buenas noches. Buenos días.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152, o envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com. Es muy importante para nosotros saber qué piensas sobre nuestro contenido o si tienes alguna sugerencia para mejorarlo. P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. En Radio Televisión Martí, consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación. radiotvmartí@gmail.com.
Radio Martí presenta Abriendo Espacios, el programa de la mujer cubana. Media hora de radio para que su voz silenciada se haga visible. Abriendo Espacios, conducido por Ariane González.
Ustedes, nuestros oyentes, han sido quienes han documentado los casos de violencia de género que ocurren día a día en Cuba.
Abriendo Espacios, sábados y domingos a las 9 de la noche, por las frecuencias de Radio Martí y a través de radiotelevisionmartí.com.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5.980, en los 6.030 y en los 7.435 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.